Universidad San Sebastián, nuestro compromiso es tu progreso. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas y, porque uno cosecha lo que siembra, unas en beneochile.cl a la mayor inversión de Europa en la agricultura chilena. Presentan La Mañana de Agricultura. Conversamos las noticias. Conduce Cristina González.
Claro que sí, conversamos las noticias. Bienvenidos a la Mañana de Agricultura este lunes 5 de mayo, donde abrimos la jornada, por supuesto, con una agenda sumamente intensa respecto de lo que se viene esta semana, probablemente incluso con precipitaciones durante los próximos días aquí en la zona centro del país y con la definición de un nuevo papa en Roma. Ya el miércoles comienzan a sesionar los cardenales con derecho a voto, aquellos que son menores de 80 años, para elegir al sucesor de Francisco y, por supuesto, al sucesor de Pedro. Tenemos harta cosa que comentar y por lo pronto vamos a saludar de inmediato a nuestro primer entrevistado, porque mañana debería materializarse la entrega del informe de final de la Comisión de para la Paz y el Entendimiento, la Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento, que sesionó casi 2 años y con un informe que no ha sido aprobado por la unanimidad. ¿Qué dice ese informe? Bueno, recién se va a revelar cuando el presidente Gabriel Boric lo tenga en su poder. Alfredo Moreno es integrante de la Comisión para la Paz y el Entendimiento, exministro de Relaciones Exteriores, pero además es copresidente, codirector. Tiene un cargo de responsabilidad en esta comisión que ha funcionado bastante bien, pero que ahora durante los últimos días ha generado harta controversia. ¿Cómo está? Buen día.
¿Qué tal, Cristina? Buenos días, ¿cómo estás?
Bien, y usted, muchas gracias por estar con nosotros. Es copresidente, ¿no?
Así es.
Ya, copresidente, sí. Oiga, habíamos dejado que la comisión funcionara, sabíamos que se reunían constantemente, una comisión ad honorem, además, y de la cual, al final, bueno, parece que la gran piedra de tope está en la unanimidad, en que no ha sido respaldada por todos sus integrantes. ¿Qué sensación tiene usted con eso?
A ver, lo primero, lo que tú señalas, efectivamente esta comisión tiene un origen que no es del gobierno, sino que es el del Ejecutivo, pero también de todos los partidos políticos con representación parlamentaria. Los 19 partidos se pusieron de acuerdo en hacer esta comisión, en su integrante, en qué es lo que tenía que hacer y lo que no tenía que hacer, en sus plazos, en fin. Así que ha tenido un amplio respaldo en esa materia desde su inicio y ha tenido una enorme transversalidad. Las personas que están ahí, la mitad son mapuches, la mitad no lo son. Hay gente de izquierda, de derecha, de muy distintas perspectivas, gente que ha vivido el conflicto desde muy distintos ángulos. Tenemos la mala suerte, sí, que cuando nos ha tocado entregar esto, estamos en pleno periodo electoral, lo que hace más difícil, digamos, poder explicar las cosas. Y sobre todo, como no hemos entregado, digamos, los resultados, las personas hablan por trascendido, por lo que le contaron, o por cosas que no se entienden bien. Por ejemplo, se confunde la situación actual, que son datos de la realidad, que es parte de lo que se le pidió a la comisión, es decir, cuál es la realidad actual, cuál es el catastro de tierra de lo entregado, de lo que está demandado, de cómo esto está evolucionando hacia adelante, de los problemas que tiene la situación actual, se confunde con lo que la comisión, digamos, propone, que son cosas diferentes.
A ver, la semana pasada conversamos con Sebastián Aybellán, que es parte de la comisión, y él puso el punto acá, precisamente en el programa, sobre que no había unanimidad, que no había acuerdo sobre esta comisión, que es bien relevante y que usted destaca bien también. Es una comisión no presidencial, transversal, dispuesta además de solucionar un conflicto que lleva años, décadas en nuestro país, que básicamente tiene que ver con la cesión de territorios y terrenos también en el sur, más allá y más allá también. Pero lo cierto es que él puso el acento que efectivamente aquí no había acuerdo porque no habían ciertos puntos que se tocaban, como el asunto de la violencia, como el asunto del terrorismo. ¿Eso es así?
No, para nada. A ver, primero despejemos. Primero voy a partir por lo último respecto de la violencia. Lo que la comisión tiene es un mandato, hecho, como dije antes, por el Ejecutivo y estos partidos, que determina qué son los temas sobre los cuales nos piden que estudiemos, analicemos y propongamos. Dentro de eso, expresamente están fuera de eso los temas de la seguridad, los temas de terrorismo, los temas, digamos, que estaban, quedaron en manos del Ejecutivo y del Congreso, que ha estado discutiendo sobre este tema en paralelo a la Comisión, tomando nuevas leyes, nuevas iniciativas, y corresponde a ellos. Las tareas de la Comisión son diferentes, no son los temas que nos pidieron, y por lo tanto no se tocaron, ni los tocó Sebastián, ni los ha tocado nadie, ¿no? Porque no corresponden a las tareas que se nos han pedido. Donde sí se intersectan es en el tema de las víctimas, porque se nos pidió expresamente que viéramos el problema de las víctimas y cómo podían ser reparados. Y una de las grandes conclusiones de la Comisión es que por primera vez en 30 años, desde que tenemos una violencia que cada vez ha sido peor, desde la de diciembre del año 97 fue el primer atentado, las personas víctimas de esto, lo que les sucede es que quedan completamente abandonadas, nadie les da una mano, se presenta una querella, se presenta, digamos, un anuncio en la prensa, pero después, al día siguiente, están solos y no pueden, digamos, resolver los problemas. Entonces, esa situación hoy día tiene un cambio radical, porque esas personas van a tener una reparación, van a poder, incluso los que fueron afectados hace muchísimos años atrás, poder presentar su caso y por lo menos saber que hay una mano que está tendida, que los va a acompañar y que les va a colaborar en el reinicio de sus vidas, que se hace tan difícil después de estas cosas tan violentas y horribles que hemos visto. Respecto al tema de la unanimidad, la unanimidad no está establecida en el decreto, no dice que tenemos que tener unanimidad. Podríamos haber tenido informes de mayoría y de minoría, podríamos haber tenido votaciones de, digamos, por mayoría simple, podríamos haber tenido cualquier cosa. Lo que nosotros decidimos dentro de la Comisión como una cosa posterior, nosotros es decir, mire, hagamos esto un esfuerzo mucho más importante que lo que
una autoexigencia.
Exacto, una autoexigencia, hagámoslo esto. Y siendo, a pesar de que somos tan diferentes, pensamos tan diferentes, busquemos algo que realmente nos una a todos de manera tal de que se lo podamos presentar al país y sea más fácil que esto simplemente. Recordemos que este es un conflicto, el más grave que Chile tiene, que no ha sido resuelto por muchísimos años. Entonces, la razón es que es complejo y difícil de resolver. Así que hicimos ese esfuerzo. Y por lo tanto, hicimos, digamos, esta decisión, y por lo tanto las decisiones de la Comisión son aquellas cosas en las cuales tuvimos unanimidad, y yo en eso no tengo problema. Y hay ahí cosas muy interesantes: la reparación de las víctimas,
el cambio, por ejemplo,
del uso de las tierras indígenas. Pero déjeme un segundo: el cambio del uso de las tierras indígenas, que hoy día no se pueden arrendar, no se pueden hacer mediería, y ahora se permiten. Entonces hay cambios que son muy importantes, la difusión de la cultura mapuche para que la conozcan el resto de los chilenos, y en otros aspectos en los cuales lo que se obtuvo es 7 de 8, y en los cuales, por supuesto, también los vamos a dar a conocer, porque obviamente es un trabajo y una cosa que concitó un acuerdo y un apoyo muy amplio, y que da una manera de cómo resolver los problemas que hoy día tenemos. Debo decir que Sebastián Navellán trabajó codo a codo con todos los comisionados, particularmente conmigo, estuvo de acuerdo en prácticamente todos estos temas. Finalmente, en los últimos días, tuvo un desacuerdo en un punto y después prefirió, como no se pudo resolver a satisfacción de la que a él le parecía, bueno, decidió rechazar y votar en contra de puntos que ya a él le parecían que eran razonables y que eran los positivos de llevar adelante, porque le parecía que el sistema, digamos, al no tener este punto en el cual él estaba con diferente opinión, este sistema, digamos, no quedaba bien totalmente. Así que después se podrá, digamos, innovar sobre ese punto, se podrá avanzar, se podrá mejorar, pero el tener unanimidad en algunos puntos y en otros 7 de 8 para la diversidad de lo que estamos, mire, díganme usted en Chile en qué tema, incluso mucho menos conflictivo, con mucho menos historias de dolores hacia atrás, llegamos a votaciones de esa materia, de esa manera, de ese número, ¿no? Ese es el valor de lo que tenemos al frente.
Sí, a ver, vamos despejando algunas cosas. A ver, primero, usted dice que la Comisión no estaba mandatada entonces para pronunciarse sobre temas de terrorismo.
Así es.
Dos, ¿cuál era el propósito central de la Comisión? ¿Establecer un mecanismo de restitución de tierras para terminar con un conflicto que entiendo que además tiene un sistema actualmente que incluso le permite a este tema seguir escalando, seguir avanzando, porque no tiene límite respecto de la reclamación que pueden hacer comunidades indígenas sobre la restitución de tierra? ¿Ese es el mandato central?
Efectivamente, lo que se nos ha mandatado es hacer un catastro de la situación actual, las tierras que se han entregado, las tierras que están demandadas, cómo podría evolucionar eso hacia adelante, y justamente se traduce en lo que tú señalas. Hoy día el sistema que hemos utilizado durante 30 años no tiene claridad respecto de quiénes son los beneficiarios. El número de personas que pueden acceder a esto se multiplica, de hecho, todos los años entran centenas de nuevas comunidades, el número de familias en cada comunidad se aumenta, y adicionalmente a eso, el sistema lo que hace es, como no puede frente a eso responder, lo que hace es se divide en dos partes, ¿no? Primero se hace un análisis si las comunidades tienen o no derecho. Se les entrega ese documento después de un estudio que dura 2 o 3 años, y luego que reciben ese estudio que se llama aplicabilidad, transcurren hoy día del orden de 20, 25 años. Y los que están recibiendo hoy día habían recibido ese papel hace 20 o 25 años y estaban esperando que les entregaran sin saber cuándo iba a suceder. Los cálculos que va a entregar la comisión indican que de aquí en adelante las personas que hoy día están solicitando van a tener una espera que va a superar los 100 años. Es decir, les vamos a entregar un papel que dice que les vamos a entregar tierra y pasarán varias generaciones antes de que eso suceda. Esto sin considerar que adicionalmente a eso, la presión que eso significa respecto de los propietarios actuales de esas tierras, bueno, evidentemente que son parte muy importante de las raíces del conflicto. De manera que necesitamos cambiar radicalmente la metodología actual, tenemos que precisar los beneficiarios, hay que poner límites, hay que cambiar los sistemas, y eso es lo que la comisión propone. Adicionalmente a eso, hoy día las comunidades reciben su tierra, pero tienen muy limitado lo que pueden hacer, tienen que recibirlo en forma colectiva, básicamente con una regla de unanimidad para poder, hacer uso de ella. Las comunidades no pueden hacer actividades comerciales, no pueden arrendar, no pueden hacer mediería. Entonces tienen, una vez que reciben esto, en realidad su situación de pobreza y de falta de posibilidades de progresar siguen siendo iguales o peores que las que tenían antes. Entonces esa situación también se propone cambiarla. Hay cambios muy drástico respecto de lo que hoy día existe, para beneficio de las comunidades mapuche, para beneficio del resto de los habitantes de esas regiones y para beneficio del país.
Sí, ese es el sentido, ¿no? Ponerle coto a un conflicto bien, bien largo, pero también está la otra coyuntura que tiene que ver con las víctimas. Entendemos que se le va a entregar un catastro al presidente, se cuantifica además el catastro de la entrega de tierras, cuánto le está costando al Estado la entrega de tierras, pero también está el otro lado que usted nos comentaba, Alfredo Moreno, que es el lado de las víctimas, y es ahí donde hay una disputa sobre la postura de Nay Beiyan sobre el terrorismo, y que también ha generado, sin conocer el documento, es cierto, pero ha generado el reparo de su sector también, de la derecha, de la CPC incluso, sobre que encuentran incluso que no puede no haber una mención sobre el terrorismo como tal en el conflicto.
Bueno, como le digo, esto en general la gente habla sin conocer el documento, y lo que el documento plantea es un cambio radical en materia de las víctimas. Por primera vez, las víctimas que han sido completamente olvidadas durante 30 años, van a poder ser acompañadas, van a tener un sistema de reparación, van a poder ser, realmente reconocidas, que el Estado no ha brindado la seguridad que debe brindar a todas esas personas, gente que ha tenido y que hemos escuchado durante estos 2 años, realmente crímenes horribles que han sufrido, con pérdida de seres queridos, con pérdida de sus bienes, pérdida de sus casas, pérdida de sus maquinarias, la imposibilidad de seguir desarrollando sus actividades. Incluso otros que, si bien no han recibido un atentado directamente, han tenido el problema que no pueden seguir acercándose ni ingresar a los campos donde laboraban o donde vivían. En fin, todas esas personas van a tener un tratamiento muy distinto de aquí en adelante si esto se aprobara.
¿Y eso?
Hoy día los hemos olvidado, y simplemente, como son personas que viven lejos de Santiago, porque podemos olvidarlos una vez que la noticia pasa, simplemente después quedan solos. Así que ese es el cambio. Y por supuesto, el informe así lo señala, esos son las víctimas de la violencia rural, pero también las personas que son víctimas de actos terroristas.
Ahora, la violencia rural, como se reconoce, independiente del tenor del informe, ¿cómo se busca reparar a esas víctimas de esta violencia? ¿Con dinero? con tierra, hay personas que se han sentido que básicamente si no venden, su vida corre riesgo, y finalmente por eso terminan vendiendo. Pero, ¿cuál es la compensación que hace el Estado de esas personas?
Bueno, se determinan las distintas categorías, incluso hay en los anexos un borrador de un proyecto de ley para poder incluso acelerar esto, de manera tal de que la elaboración de los proyectos de ley en esta materia de víctimas sea lo más rápidamente posible. Ahí destacar la tarea de la senadora Aravena, que trabajó muy intensamente en esto, de tal manera que se establecen exactamente las categorías, las formas y las maneras en las cuales, digamos, se puede reparar y acompañar a estas víctimas, cuáles son el tipo de beneficios, cuáles son el tipo de acompañamiento que deben recibir.
El informe se entrega mañana. El que sea unánime o no, no cumple el objetivo autoimpuesto por la comisión, pero no es relevante para lo que viene, porque en definitiva se le entrega al presidente de la República. ¿Y esto cómo se materializa? ¿Cómo se concreta? ¿Usted cree que las observaciones que han habido durante los últimos días tienen que ver más que nada con una tecla electoral, con un debate político?
Bueno, no hay ninguna duda. El ambiente en que la comisión se inició y el tiempo que transcurrió de acción y de trabajo, que fueron largos 2 años casi, es muy distinto al que tenemos hoy día. Hoy día estamos en pleno época electoral, y como digo, es bastante impresionante, digamos, que las personas hagan críticas y digan, por ejemplo, oiga, no está esto, no está esto otro, y no, ni siquiera, digamos, hayan leído ni conozcan el informe, porque no se conoce. Y en segundo lugar, que por ejemplo pidan que exista algo que expresamente se nos ha dicho que no incorporemos y que no nos metamos en ese tema. Se nos ha pedido ayuda en otros aspectos de este problema. Este problema tiene múltiples aspectos que nosotros, digamos, hemos tocado, y múltiples aspectos que no hemos tocado porque corresponden a otras autoridades y a otros entes del Estado. Así que, efectivamente, la época electoral hace difícil. Pero mire, al final, dos cosas solo quiero señalar. Lo primero, el valor de lo que la comisión haga tiene el valor de cuán buenas son las ideas. ¿Cuánta información de la que se va a entregar, que hoy día no es conocida? En esta misma entrevista se nota que hay datos, ¿no es cierto?, que no se conocen. No se conoce cuál es la situación actual de tierras, cuál es el catastro, qué es lo que se nos pidió, cuánto es la demanda hacia adelante, esto que decimos que es ilimitado, ¿qué quiere decir que sea ilimitado? ¿Para quiénes? ¿Dónde? ¿A qué podemos llegar? ¿Cuántas son las tierras que hoy día ya se deben? Uh-huh. ¿Cuántos son los recursos que eso significa? ¿Cuánto del conflicto de tierra que eso significa? ¿Y qué va a pasar de aquí en adelante? Y los datos que entrega la comisión en eso son enormemente preocupantes, porque indican que esto es un conflicto que en esta parte, digamos, lo único que va a hacer es crecer y crecer. Entonces, segundo, lo que influye, digamos, hacia adelante, creo yo que lo importante es pensar cómo el próximo gobierno va a enfrentar este problema, el principal conflicto que tiene Chile. ¿Queremos dejarlo abierto? ¿Queremos tener un camino acordado por todos que nos permita, digamos, enfrentar esto y salir de esto, que cada día es un conflicto más complejo? O si lo miramos de aquí a 10 o 20 años, porque encontrar la posibilidad de hacer una comisión transversal como esta y que logre encontrar este nivel de acuerdo y este nivel de cambio respecto del sistema actual, no ha sido posible nunca hacia atrás, y probablemente pasará muchos años antes que se pueda hacer nuevamente. ¿Qué va a pasar si dejamos que el sistema actual continúe durante otros 10 o 20 años hacia adelante? Ahí están los números, ahí están los elementos, y creo que cualquiera que los mire va a darse cuenta que si hoy día la situación es seria, preocupante, dura, lo va a hacer muchísimo más hacia adelante. Hoy es el momento de, con las modificaciones, no digo que todo lo que nosotros proponemos le parezca bien al sistema político, pero por lo menos estudiemos los datos, veamos qué es lo rescatable y qué es lo positivo. Tomemos conciencia que lo actual no puede continuar en la manera que está, ni por las comunidades mapuches, ni por el resto del país. Y enfrentemos esto como corresponde. Hagamos los cambios necesarios para que esto tenga una buena solución, tenga un punto final también, eso es muy importante, hoy día no lo tiene, y podamos entonces, como un país unido, un país que por supuesto tiene diferencias, pero unido, con el objetivo de hacer este un país grande donde todos sus ciudadanos, mapuches o no mapuches, tengan una posibilidad de progresar, podamos tener una realidad distinta.
Y esto se debería, pregunto, materializar en proyectos de ley, ¿no? ¿Cómo para darle una viabilidad?
El curso que tiene que seguir hacia adelante es, el presidente va a recibir esto, lo tendrá que analizar y verá qué son las cosas que quiere empujar hacia adelante. Aquellas cosas que signifiquen modificaciones a la realidad indígena actual, que son por supuesto la mayoría, necesitan consulta indígena, si es que no son cosas que ya se consultaron previamente. Y esas cosas entonces van a tener un proceso que estimamos nosotros podría durar un año, un poco más, que tiene que ponerse a disposición de las comunidades indígenas estas alternativas, estos cambios, estas realidades, recibir su opinión y luego de eso el Ejecutivo, que probablemente va a ser ya el próximo gobierno, enviar al Congreso los proyectos de ley para hacer los cambios que sean necesarios y luego habrá la discusión parlamentaria de la aprobación, modificación de esos proyectos para que sean finalmente ley y se cambie el sistema actual por un sistema nuevo que resuelva los problemas que hoy día son realmente evidentes y que van a quedar muy evidentes una vez viendo los datos de lo que tenemos al frente hoy día.
Y sobre eso
ese es el camino que esto tiene. Y vuelvo a insistir, la tarea de la comisión ha sido muy larga, muy ardua, hemos escuchado historias con mucho dolor, hemos analizado las cifras y hemos visto el drama que tenemos al frente y cómo eso crece hacia adelante. Hemos hecho unas propuestas. El valor de lo que hemos hecho simplemente es que gente muy diversa, con una dedicación de ya 2 años a este tema y conversando con todos los involucrados y viendo todos los elementos, hace una proposición cuyo valor es el valor de lo bueno que sean las ideas que se proponen.
Queremos agradecerle mucho a Alfredo Moreno, integrante de la Comisión para la Paz y el Entendimiento, exministro de Relaciones Exteriores, y por supuesto, hay que definirlo, copresidente también. Mañana a las 8, ¿no?
A las 8.
Sí, a las 8 vamos a estar pendientes, además, para conocer el texto definitivo de este informe. Muy amable, muchas gracias.
No, gracias a ti. Adiós,
Cristina. Chao, chao, que le vaya bien. Seguimos avanzando. Al teléfono tenemos, siendo las 8:25, al diputado UDI, integrante de la Comisión de Defensa, Álvaro Carter. ¿Cómo está?
Muy bien, Titi, pero no soy UDI ya, soy republicano.
¡Úpale, verdad! Sí. Oiga, ¿y su hermano también se va a los republicanos?
Eso es una información que no le puedo contar.
Ya, pero está cerca, está coqueteando al menos.
Bueno, es lo que se ha visto en la prensa. Yo ahí, él y yo nos queremos mucho, somos muy, muy partner, pero las decisiones que tome cada uno son independientes de cada uno. O sea, yo ahí no me voy a meter. Creo que él está en estos momentos pensando en lo mejor para el país.
Así que ya, perfecto. Hagamos un punto aparte sobre los temas que queremos conversar con usted, porque efectivamente hemos estado tratando de comunicarnos con su hermano y nos ha costado poder tener una entrevista para poder conocer cuáles son sus pasos a futuro luego de esta fallida primaria. Hablemos un poco de los narcofunerales, que es el sentido de nuestra entrevista, para poder conocer cuál es la postura que tiene usted sobre esta realidad que estamos viviendo y a partir de lo que sucedió en Quilicura la semana pasada. Muchos nos preguntamos, bueno, no se había aprobado una ley y por qué finalmente esta ley no estaba vigente aún, o al menos no estaba funcionando. Cuéntanos un poquito cuál es su postura sobre el tema.
Acá el gobierno no se ha tomado en serio el tema del narcotráfico. Desde el principio de este mandato, el presidente Boric habla que va a perseguir a los delincuentes, pero todas las leyes que hemos avanzado en el Congreso siempre, en temas de seguridad, siempre se demoran. No así, por ejemplo, cuando fue la caleta con perspectiva de género. Ahí de inmediato se promulgó, fue expedito la forma en que se llevó a que se promulgó, que pasaron todos los filtros, pero en temas de narcotráfico siempre ha habido peros. Y nosotros nos sorprende mucho que hasta el día de hoy todavía no entre en funcionamiento la ley. Se tomaron todo el tiempo del mundo para hacer los cambios legales y pasar los filtros, le mandaron a la Contraloría, y hoy aún estamos esperando de que entre en funcionamiento, que debería ser a fines de este mes. Es grave la situación. Hoy día el narcotráfico no solamente está entrando por medio del tráfico que uno ve en la calle, sino que también por una cultura que no hemos logrado detener. Y no solamente se ve presente en los narcofunerales, se ve también en las barras bravas, y hoy día se está viendo también en la cultura musical, que es la urbana. Entonces el gobierno está tratando de combatir algo que donde va llegando tarde todos los días. Si nosotros hoy no realmente no ponemos mano dura respecto a lo que es el narcotráfico y los funerales narcos, las animitas narcos, que en su momento también se negaron a legislar sobre eso, porque según ellos esto era parafernalia. O sea, usted también se puede acordar, ya que nombró al exalcalde Carter, cuando se votaron las casas, las ampliaciones narco, también el gobierno dijo que eso no servía, pero al poco tiempo tomó esa idea, la hizo suya y la implementó en Maipú, la implementó en Santiago con la exalcaldesa Hassler. Entonces, el gobierno está siendo reactivo a lo que es el narcotráfico. Y hoy es una muy mala noticia que la ciudad otra vez, más público, porque esto sucede todos los días. Hoy día en Santiago hay otro funeral de alto riesgo y pareciese de que ellos no tuvieran control. Andan sin patente, utilizan armas. Y independiente de que tengamos esta nueva ley que todavía no ha sido que no está en funcionamiento, hay un punto. ¿Cómo inteligencia de las policías no logró detectar de que había fuegos artificiales? ¿Cómo no logró detectar que había armamento? ¿Cómo no se actuó antes? Con la ley que entra en funcionamiento, con la ley de los narcos, podremos pensar o podremos intuir de que vamos a acotar el movimiento de estos grupos.
Se supone que son 24 horas.
Sí,
del llamado famoso, y lo vamos a decir en esos términos, el guatón Mutema, como se llamaba este narcotraficante, fueron como 3 días, donde se paralizó prácticamente un sector de Quilicura. El otro sector reclamaba que no tenían carabineros porque la dotación policial estaba resguardando el perímetro de donde se estaba realizando el velorio para que efectivamente no hubiesen problemas, de un sector además reconocido, ligado una banda a una barra brava, de un club deportivo, y que en definitiva tenía atemorizado a toda la gente.
Sí, es increíble. Mira, acá la autoridad central tiene que poner los puntos sobre la ley. Y acá, si vamos a poner en funcionamiento esta ley, tiene que haber una serie de otras medidas para combatir el narcotráfico. Porque aquí lo que simplemente se habla es que vamos a evitar de que se paralice la ciudad cuando muera un delincuente, cuando muera un narcotraficante. Pero el narcotráfico va a seguir tomándose la población. Ese narcotraficante, mientras no esté muerto, mientras no lo hayan asesinado o muera de forma natural o sobredosis, anda a saber tú, va a seguir aterrorizando a la población. Entonces, hoy día, los maras, que eran de la zona central de América, hoy día funcionan, o mejor dicho, el narcotráfico chileno funciona muy parecido a lo que era el mara. Marcan territorios, se adueñan de lugares, por ejemplo, el marcaje de postes. Hoy día tú te puedes meter en muchos lugares y te das cuenta que hay postes de colores. Y esas zonas pertenecen a barras específicas que están involucradas con narcotráfico, que están involucradas con crimen organizado. Así funcionan las maras. Entonces, el gobierno hoy día insiste en que está trabajando de forma incansable y que está persiguiendo a los narcotraficantes. Y todo el mundo, partiendo por los narcos, saben que eso no es así.
El tema de por qué se ha demorado tanto la ley, la aplicación de la ley que regula los narcos funerales, básicamente pasa por un tema de reglamento, ¿no? Eso es lo que nos decía usted.
Sí, se demoró el reglamento, ellos en hacerlo, después se pasó a control de legalidad por la Contraloría, y ahora los plazos se están cumpliendo. Ahora, si usted como gobierno tiene la decisión de avanzar fuertemente contra el narcotráfico y contra los narcofunerales que detienen una ciudad completa, digamos que los filtros, y usted hubiera hablado con Contraloría, usted hubiera acelerado los máximos plazos para que esta ley ya estuviese funcionando. Si lo que pasa es que este gobierno es un gobierno infantil, porque hablan todo el día de cosas grandilocuentes. El presidente, los vamos a perseguir como perros, sepan ustedes que no nos vamos a detener, pero todos los días muere gente, mueren chilenos que finalmente ya no les importa a nadie su nombre. Mueren por el narcotráfico, mueren por el crimen organizado, y el gobierno está en una sintonía de tratar de salvar los muebles debido a todas las cosas que le está pasando políticamente. Entonces, estamos en un problema grave hoy día respecto al tema de seguridad.
Bueno, y justo, y a lo mejor también relacionado con las bandas de narcotráfico y precisamente estas bandas de crimen que están muy ligadas a las barras de los clubes deportivos, de una u otra manera también nos lleva a preguntarle por la acusación constitucional contra el delegado presidencial de la región metropolitana, Gonzalo Durán. Entiendo que esta semana, hoy día, si no me equivoco, se presenta. ¿El Partido Republicano la va a apoyar?
Ay, esto es un, sería una actuación que hasta lo que hemos conversado, hasta las últimas horas, yo no tomo la decisión completa porque pertenezco a un partido el cual ha tomado la determinación de apoyar esto de forma transversal, porque creemos de que el delegado no hizo su trabajo, no tomó las decisiones antes del partido, no usó su prerrogativa. Entonces, ha habido un montón de mezcla de cosas que no hizo, que creo y creemos que puede ser justamente la posibilidad de acusarlo sea.
Ya, porque mucho se ha discutido que precisamente las barras bravas están ligadas al narcotráfico. Y el caso de este narcotraficante de Quilicura nos da cuenta al menos de ello, o de al menos una sospecha, efectivamente, porque toda esa zona era controlada por la barra de la U. Y hay quienes dicen que hay una ligazón evidente entre las barras de los clubes deportivos y estas bandas criminales.
Mire, todos aquellos que hemos ido al estadio y que éramos de las barras, que juro, no de las barras bravas, sino que íbamos a alentar. Alentar, sabemos muy bien de que vendían drogas dentro de los estadios y afuera de los estadios. Le voy a poner, un punto específico. Cuando fue la terrible pérdida de los dos hinchas de Colo-Colo, al día siguiente hubo un arengazo donde hubo un grupo acotado de hinchas. Estaban vendiendo drogas. Estaban vendiendo droga, de hecho se vio en la televisión, se lo llevaron detenido, pero eso es un punto típico en los encuentros de fútbol. Entonces no nos escondamos, los mal llamados hinchas no son hinchas, son delincuentes. En un estadio donde hay 50.000 personas, 45.000 no son delincuentes, pero hay 5.000 que están metidos en temas de narcotráfico, que están metidos en temas de crimen organizado, y no nos hemos querido, ni el mundo privado, que es la NFP del fútbol, ni tampoco el Estado, ni el Parlamento, vaya a saber usted por qué nexo, no han querido de verdad poder darle un golpe a estos grupos, que lo que hacen es tomarse las poblaciones, usar las poblaciones para el narcotráfico y el crimen organizado.
Queremos agradecerle mucho, diputado Álvaro Carter, diputado republicano, integrante de la Comisión de Defensa, por estos minutos con nosotros. Muy amable.
Muy amable a ti.
Que esté bien. Gracias. Chao, chao.
Datos en la mañana de Agricultura.
Vamos a revisar los indicadores económicos de esta hora porque el dólar se cotiza en 949 pesos. El euro se está cotizando en 1070. El cobre se transa en $4.25 la libra en la bolsa de metales de Londres. Los combustibles, el petróleo Brent se está cotizando en $61, mientras que el WTI se transa en 58. La unidad de fomento para esta jornada está en 39.107 pesos y en tanto la unidad tributaria mensual de mayo, 68.648 pesos. Tenemos que ir al corte, a la pausa, pero antes quiero contarte y preguntarte más bien. Si buscas iluminación LED de alta calidad a buen precio, bueno, te cuento que Demas LED va a abrir su nuevo showroom diseñado para ofrecerte la mayor variedad de productos LED para oficinas, bodegas, complejos deportivos y hogares. Mientras tanto, puedes visitarlos en Avenida Mata 369 o comprar online en demasled.cl. Demas LED, líderes en iluminación. Visita la tienda Primeros Pueblos y descubre productos memorables. Encuéntralos en Casa Costanera, en Temuco y en Mall Plaza Trébol. Puedes conocer más en primerospueblos.cl. Primeros Pueblos, una iniciativa de CMPC. La Universidad San Sebastián presenta su nueva ciudad universitaria USS, un nuevo polo académico y científico en la ciudad empresarial que impulsa la ciencia y la innovación. Y las oportunidades especiales en Mazda Dumai no se detienen. Esta temporada encuentra el Mazda de tus sueños con oportunidades exclusivas en Mazda Dumai. Todos los modelos Mazda CX-5 y CX-30 con precios extra especiales con financiamiento. Puedes dejar tu auto en parte de pago. Imperdibles oportunidades en todos los modelos Mazda. Más información en dumai.cl. Y AgroSystems es garantía de eficiencia y calidad en sistemas de riego y protección de frutales a través de cubiertas plásticas y mallas. Cuentan con las mejores marcas en filtros, electrobombas, válvulas, líneas de riego y mucho más. Escríbeles a ventas@agrosystems.cl o visita su página web agrosystems.cl. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas. Y cuando Beneo Chile entra en acción, a su campo entra a trabajar una verdadera fuerza de élite, porque uno cosecha lo que siembra. Siembre a Chicoria Industrial y coseche los Beneo beneficios en veneochile.cl. Vamos al corte, volvemos.
Estás escuchando Agricultura en San Fernando 99.1. Universidad San Sebastián se posiciona en la elite de la educación en Latinoamérica en la formación en simulación clínica. Somos la primera universidad en Chile en acreditar internacionalmente en la categoría de excelencia sus centros de simulación por la Federación Latinoamericana de Simulación Clínica y Seguridad del Paciente, FLASIC. Reconocimiento que consolida la calidad educativa de nuestros centros, que anualmente forman más de 13.000 estudiantes. Universidad San Sebastián, líderes en formación en salud. En AgroSystems llevamos tu producción al siguiente nivel. Ofrecemos soluciones innovadoras para la protección de frutales, como cobertores plásticos para cerezas y uva de mesa, y mallas para manzanas. Somos líderes en insumos agrícolas para sistemas de riego como electrobombas, filtros, válvulas, líneas de riego y más. Siempre con la más alta calidad. Contáctanos en ventas@agrosystems.cl o visita agrosystems.cl. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas.
¿Sabes lo que es el concepto CODO? CODO significa alma de movimiento y es el concepto asociado al diseño de todos los modelos Mazda. Descúbrelo en Mazda Dumai, concesionario integral Mazda. Ventas, servicio, repuestos, únicos con certificación ISO 9001. Visítanos en Bilbao, 1184 Providencia o en dumai.cl. Integrantes de la red de Ercocenter. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
En Primeros Pueblos somos creadores de historias, pero no cualquier historia, porque estas no solo son traspasadas de boca en boca, sino que de mano a mano. Cada artesanía encierra un detalle único, tallado, tejido o moldeado de una manera que no volverás a ver, porque son creaciones exclusivas, irrepetibles, hechas con las propias manos de artesanos del sur del país. Visita la tienda Primeros Pueblos y descubre productos memorables. Encuéntranos en Casa Costanera, Temuco y Mall Plaza Trébol. Conoce más en www.primerospueblos.cl. En Copec nos movemos por las nuevas energías. Impulsamos la electromovilidad con la red de carga rápida más extensa de LATAM y cargadores residenciales. También potenciamos la generación y almacenamiento de energía solar para hogares y empresas. Nos transformamos hoy para transformar el futuro.
Hija, ¿estás bien?
Sí, mamá. Necesito prevenir para no enfermarme.
Así es. Acuérdate que con Los Héroes tienes consulta y exámenes para usarlos cuando lo necesites. Exámenes preventivos con copago cero, medicina general y 7 especialidades médicas desde copago 990. Además, acceso a crédito Más Salud en Farmacias Ahumada.
Está muy bueno, mamá.
En Los Héroes llevamos 70 años abrazando tu bienestar, estando donde tú nos necesites. Descubre el programa de beneficios de salud en losheroes.cl.
Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
A esta hora, en La Mañana de Agricultura, lo que debes saber.
Hablemos de lo que debes saber esta jornada del lunes 5 de mayo. Ya lo decíamos, va a llover al menos a la mitad de semana. El miércoles en la zona centro del país van a comenzar a sentirse las gotitas aquí en la zona centro, como les decíamos. A ver, algunos temas que tienen que saber esta jornada es que para este mediodía está convocada una nueva sesión de la Comisión Investigadora por la fallida compra de la casa del expresidente Allende. Se citó a la jefa de gabinete de la presidencia y a la ex jefa jurídica de bienes nacionales. Ojo, está sentado Crispy, la misma ex senadora Allende, pero no tiene la obligación de concurrir. Continúan las réplicas por el informe de la Comisión para la Paz y el Entendimiento. Lo conversamos recién con Alfredo Moreno, que destacaba que él creía que la animadversión, por así decirlo, que ha generado este informe, está también obedeciendo un poco al momento electoral que estamos viviendo. Mañana se le entrega finalmente al presidente Boric este informe. Se espera que este lunes, además, la oposición entregue la acusación constitucional contra el delegado presidencial Gonzalo Durán por los incidentes en el Monumental. También apuesta a recibir el respaldo de la Democracia Cristiana, pese a las dudas que insiste mantener algunos sectores de la derecha. Y hoy el INE entrega nuevas cifras de informalidad laboral en Chile. En 2024 el índice cerró con una baja interanual de un 1,1% y más de 2,4 millones de trabajadores están precisamente en esta condición. José Antonio Kast también entrega los resultados de su segunda consulta ciudadana Habla Chile, centrada en seguridad, y también propone las medidas precisamente sobre este tema. Sigamos avanzando. Está con nosotros Cecilia Cifuentes, economista y directora ejecutiva del Centro de Estudios Financieros del Business School de la Universidad de los Andes. ¿Cómo está, Cecilia?
Muy bien, muchas gracias.
Muchas gracias.
Saludos a los auditores de Radio Agricultura.
Muy amable por estar con nosotros esta mañana. Lo decíamos, en el INE dentro de los próximos minutos ya debería entregar esta cifra de informalidad laboral en Chile. Cruzado esto con los datos que hemos conocido también de desempleo la semana pasada, se destacaba mucho que la informalidad estaba cayendo, pero las cifras siguen estando por sobre el 20%. ¿Qué tan preocupante es también para la economía local, donde efectivamente hay una desaceleración incluso de la confianza de los consumidores?
Sí, mira, yo creo que lo que está pasando en el mercado laboral es un fenómeno de carácter más bien estructural, y que es preocupante, que es que está saliendo del mercado laboral personas de menor calificación. Están simplemente dejando de buscar trabajo y dejando de encontrar trabajo. Y a lo mejor uno tendría que analizar más en detalle si esta caída de la informalidad se debe a que efectivamente lo que está pasando es que estamos creando más empleos formales, o lo que está ocurriendo es que hay gente que simplemente sale. Yo creo que hay una combinación de ambos, pero el problema es que los empleos formales que se crean corresponden a sectores de ingresos medios altos en general, mientras los sectores más vulnerables están quedando fuera del mercado laboral. Esto es bien notorio, sobre todo en jóvenes, y también en personas adultas cercanas a los 50 años. El gobierno ha planteado que esto se debería a la PGU, pero la verdad que yo no creo que personas de 50, 55 años salgan del mercado laboral porque en 10 años más van a empezar a recibir la PGU. Entonces yo creo que aquí se nos está dando un problema de haber aumentado los costos laborales muy fuerte, junto con un proceso muy rápido de cambio tecnológico, que lleva a que los sectores de menor capital humano simplemente salgan del mercado laboral.
Claro, que no tengan la capacidad de adaptarse o reinsertarse desde otra perspectiva. Pero lo cierto es que la informalidad sigue siendo un problema, y con una tasa de desempleo que, claro, no mejora. ¿Eso qué nos dice además de nuestra economía, sobre la economía en términos generales, considerando además los factores, por ejemplo, de las menores proyecciones que hay incluso para el próximo año y también para este 2025?
Mira, yo diría que aquí nosotros, más que un problema cíclico de bajo crecimiento, lo que tenemos, que está vinculado también a lo que está pasando con el mercado laboral, es que la economía está creciendo a su nivel de tendencia, pero el nivel de tendencia es muy bajo. Y aquí hay muchos factores que explican esto, estos aumentos de costos tan fuertes que ha habido para las empresas, los mayores impuestos, la inseguridad pública, las trabas burocráticas, esto que se ha llamado la permisología. Y este año se agrega además un escenario internacional que es complejo, es bastante complejo, producto de la guerra comercial, pero en ese fenómeno externo, que en realidad perjudica al mundo entero, Chile en términos relativos está menos dañado que otros países, menos dañado que México, por ejemplo, porque por nuestra estructura productiva, la guerra arancelaria nos perjudica un poco menos que a otros países. No es que no nos perjudique, pero en términos relativos quedamos un poco mejor parado. De hecho, uno ha visto, por ejemplo, que la bolsa ha tenido un comportamiento bastante positivo a pesar de esta situación, que claramente no es positiva en términos de crecimiento y de expectativas para la economía mundial.
Y ya cuando, Cecilia, tú hablas también del encarecimiento del empleo, uno se sorprende también cuando el gobierno habla de nuevos acuerdos para subir el salario mínimo con la CUT, considerando que los factores de empleo y los indicadores que nos dicen esos datos no son positivos.
Claro, es que esa es una negociación bien curiosa, porque el gobierno no paga salario mínimo, y la CUT en general son funcionarios públicos, y probablemente debe haber muy pocos afiliados a la CUT que ganan el salario mínimo. Entonces ahí negocian los que no pagan y los que no lo reciben. Esa negociación, a mi juicio, está viciada por ese elemento, y uno debería incorporar en esa negociación a las empresas de menor tamaño, a los sindicatos que tienen trabajadores de los sectores de pequeñas empresas. La CUT no es representativa. ¿Y por qué uno dice, por qué lo negocian? Porque yo creo que la negociación del salario mínimo para la CUT es la antesala de la negociación de la ANEF, que es la de los funcionarios públicos. Entonces ellos, al negociar un salario mínimo que sube, que a ellos la verdad que no les afecta mucho, dan el piso para que después la negociación de la ANEF los favorezca. Entonces a mí me parece que esa negociación es ilegítima, lo que se está haciendo. Cada vez más ilegítima, porque probablemente cada vez no debe haber personas, funcionarios públicos que ganen el salario mínimo, y a mí me gustaría que la CUT transparentara el dato. ¿Cuántos de los afiliados a la CUT ganan el salario mínimo? ¿Por qué están negociando ellos ese salario?
Es una negociación política, entonces.
Es una negociación política, donde no están las partes que deberían estar. Y esto ya lo han dicho dirigentes de empresas de menor tamaño. Aquí se negocia algo que no les afecta a ellos, pero que tiene efectos bastante grandes en empresas de menor tamaño, y en lo que te estaba planteando antes, de trabajadores de menor calificación que simplemente no encuentran empleo formal.
Cecilia, te podríamos llevar al tema de la expectativa, ¿no? Del pesimismo instalado en consumidores y empresarios. El viernes, si no me equivoco, salió un artículo en el Economía y Negocios sobre este complejo escenario que estamos viviendo en términos de consumidores, el ánimo, ¿no? Del consumidor, de todos nosotros, pero también cómo lo están viviendo los empresarios respecto del ánimo, del ambiente, del pesimismo, que como sabemos en la economía es muy importante también las expectativas, ¿no? Las certezas. ¿Qué nos puedes decir sobre eso?
Claro, se dio a conocer a fines de la semana pasada el indicador mensual de confianza empresarial. Esto es un indicador que elabora la Universidad Adolfo Ibáñez junto con ICARE. Y bueno, la verdad que la economía lleva mucho, mucho tiempo en un nivel pesimista. Y eso es algo que ya tiene que ver con este estancamiento, con los problemas políticos, etcétera. El indicador mensual del último mes, que es abril, tuvo una mejoría leve respecto al mes anterior, prácticamente en el error de estimación, pero lo que nos muestra ahí es que las expectativas siguen siendo negativas. Esta mejoría se explica porque hay, y eso es un fenómeno que hay que analizar, las expectativas del sector minero mejoraron harto, sí, en abril. Yo pensaba que esto podría tener que ver con el hecho de que por ahora la minería está quedando fuera de la, pero no sabemos qué va a pasar más adelante, pero por ahora quedó fuera de la guerra arancelaria. No sé si será por eso, igual este es un sector que se ha visto beneficiado por precios más altos, pero el resto de los sectores, sobre todo la construcción y la industria, están en terreno pesimista. En todos los sectores lo que muestran es que la evolución que han tenido los costos de producción va muy por encima de la evolución que ha tenido la producción y la demanda, un poco en esta línea de lo que hablábamos antes. Y la verdad que también las expectativas de los consumidores están en terreno negativo, o sea, seguimos en una situación en que no se mira con buenos ojos lo que viene hacia adelante para el país.
Y eso, en términos concretos, ¿qué significa que haya pesimismo?
El problema es que, claro, las expectativas son muy importantes en la economía. Sí. Nosotros siempre los economistas decimos que las expectativas se convierten en, de alguna manera, en una profecía autocumplida, porque si todas las empresas, si todos los consumidores esperan un escenario no muy bueno hacia adelante, los consumidores no toman decisiones de compra, las empresas no toman decisiones de inversión, y de alguna manera esto que se esperaba se convierte en un hecho. Ahora, el tema relevante aquí es que las expectativas tienen un fundamento. Esas expectativas negativas tienen causas que las producen, y yo creo que en el caso de Chile todo este problema de bajas expectativas que hemos tenido en los últimos años se explican por el deterioro político y el deterioro institucional. No es que la economía haya destruido sus posibilidades de crecimiento a futuro. Chile tiene potencial de crecimiento hacia adelante, tenemos ventajas comparativas en sectores que tienen grandes oportunidades de desarrollo hacia el futuro, pero el escenario político y el escenario institucional es lo que ha deteriorado las expectativas de consumidores y empresas.
Cecilia Cifuentes, economista, directora ejecutiva del Centro de Estudios Financieros de la Universidad de los Andes, muchas gracias por estar con nosotros, muy amable por tu tiempo.
Muchas gracias a ustedes por la conversación.
Gracias, Estamos hablando. Gracias. Son las 8:52. Visita la tienda Primeros Pueblos y descubre productos memorables. Encuéntralos en Casa Costanera, en Temuco y en Mall Plaza Trébol. Conoce más en primerospueblos.cl. Primeros Pueblos, una iniciativa de CMPC. La Universidad San Sebastián presenta su nueva ciudad universitaria USS, un nuevo polo académico y científico en la ciudad empresarial que impulsa la ciencia y la innovación. Hacemos el corte, el último, en la mañana de Agricultura. Volvemos.
Estás escuchando Agricultura en Los Ángeles 100.5.
Siempre la llave. sembrar a chicoria industrial, usted y el mundo cosechan un beneficio mayor. El mundo recibe todos los beneficios de la increíble inulina y usted se beneficia con el mejor contrato anual para siembra del rubro. Siempre, siempre con Beneo Chile. Contáctenos hoy mismo en beneochile.cl. Somos Beneo Chile.
En MetLife, lo más importante eres tú. Por eso queremos darte la tranquilidad que necesitas con un seguro con cobertura para toda la vida. Te presentamos el nuevo seguro Salud Total. Un seguro de salud catastrófico con protección de hasta 30.000 UF para reembolsos de gastos médicos de enfermedades o accidentes de alto costo. Si eres cliente, contacta a tu asesor o solicita una asesoría en MetLife.cl. MetLife, recorriendo la vida juntos. Aplican términos y condiciones. Asegura MetLife.
Entel es la fibra de confianza que te da la estabilidad para disfrutar tus juegos en línea. Si no, pregúntale a tu vecino, que está en plena partida.
Con la fibra Entel, Game Over Unlocked. Sí, dale, toma. Allá.
Contrata el plan Internet Fibra 600 por 18.990 pesos mensuales por un año. Sí, por un año. Y disfruta tus juegos, películas y series con la calidad que necesitas. Revisa factibilidad y contrata en Entel.cl y en tiendas. Contigo en todas. Entel.
La pregunta más difícil para un amante de la comida es ¿cuál es tu favorita? Si no puedes decidir, tranquilo, no tienes que elegir. Lo mejor es disfrutarlo todo, en equilibrio. Sí, desde un plato nutritivo hasta tu postre o antojo favorito. Síguenos en Instagram, @agrosupercomermejor, para recetas, tips de alimentación equilibrada y consejos de nutricionistas. AgroSuper, alimentamos lo bueno de la vida todos los días.
Me contó un pajarito que en SQM Litio estamos comprometidos con la descarbonización del mundo y el cuidado integral de los territorios.
Con una gobernanza transparente del Salar de Atacama, creando valor para la región de Antofagasta y todo el país.
Mejorando la calidad de vida de las personas
e impulsando el desarrollo de las comunidades.
Soy Valentín Barrera, subgerente de sostenibilidad de SQM Litio.
Soy Francisca Ríos, ingeniera de gestión de sostenibilidad.
Y estamos trabajando juntos por un mejor futuro. Conoce nuestra política de sostenibilidad en sqmlitio.com.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
Multiservice Grúas, 35 años de historia y confianza en Isaje. Somos parte del desarrollo de Chile. Combinamos experiencia, tecnología, innovación y seguridad. Nuestro capital humano excepcional es el corazón de nuestros servicios, respaldado por una vasta experiencia, hoy innovando con capacitaciones de clase mundial con nuestro simulador de realidad virtual único en nuestro país. Conoce más en multiservicegruas.com.
Me contó un pajarito que en SQM Litio estamos comprometidos con la descarbonización del mundo y el cuidado integral de los territorios.
Con una gobernanza transparente del Salar de Atacama, creando valor para la región de Antofagasta y todo el país.
Mejorando la calidad de vida de las personas
e impulsando el desarrollo de las comunidades.
Soy Valentín Barrera, subgerente de sostenibilidad de SQM Litio.
Soy Francisca Ríos, ingeniera de gestión de sostenibilidad. Y estamos trabajando juntos por un mejor futuro.
Conoce nuestra política de sostenibilidad en sqmlitio.com.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
Siga junto a Cristina González en La Mañana de Agricultura.
Se nos fue el tiempo, ya es hora de entregar la posta aquí en La Mañana de Agricultura, en Radio Agricultura. Ya vienen las noticias, luego directo al grano. Sigan compañía siempre de nosotros. Que estén muy bien, nos encontramos mañana. Chao, chao.
Universidad San Sebastián, nuestro compromiso es tu progreso. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas y porque uno cosecha lo que siembra, siembre ya a chicoria industrial. Contacto beneochile.cl. Presentaron La Mañana de Agricultura. Conversamos las noticias. Condujo Cristina González. Producción Zafka Paragués. Revisa nuestras entrevistas en agricultura.cl.